Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Mediodía Cope Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Un día más vamos a conocer en los próximos minutos, en la última hora de las noticias, lo que sucede en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en donde colean todavía los sonidos y bueno, pues los comentarios que ha propiciado esa manifestación que ayer tuvo lugar desde Narón hasta Ferrol, en su mayoría por parte de los trabajadores de Poligal, arropados de políticos y también de integrantes de diferentes empresas. Pero también hoy se habla y mucho de la candidatura, de quién será el que encabezará la lista del Partido Ciudadanos aquí en Ferrol. Varapalo para Ana Rodríguez Masafred. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente podemos confirmar que Alejandro Lantri va a ser el candidato del PP a la alcaldía, bueno, del PP, de Ciudadanos, a la alcaldía de Ferrol. Bien es cierto que no hay un comunicado oficial, pero sí hemos sabido desde COPE Ferrol que ayer se realizaba una junta directiva en donde esa junta directiva ratificaba la propuesta de la dirección del partido. Alejandro Lantri, ex concejal del PP, dimitía el pasado mes de septiembre y ahora, según hemos podido saber, ayer en esa junta directiva se ratificaba esa propuesta de que sea Lantri el que encabece la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Ferrol. En septiembre de este año, cuando dimitía, decía esto Alejandro Lantri con respecto a su futuro político.
En absoluto. Ahora mismo mi único interés es cesar como concejal y como miembro del Partido Popular e irme a mi casa tranquilamente, pues como un ciudadano más. Y esa es la prioridad ahora mismo. Siempre he hecho cosas desde fuera de la política y no hay ningún problema en seguir haciéndolas.
Bueno, sigue en la política y además estará un poquito más complicado si es que, bueno, pues el Partido Popular consigue sacar esos votos suficientes y se ve en la necesidad de pactar con otras formaciones.
Bueno, no debería ser ningún problema tampoco, ¿no? Porque Alejandro Lantri sabe lo que es el PP, llevaba muchos años en el PP, fue concejal de gobierno y por lo tanto tampoco debería haber muchos problemas. Pero eso es cierto que cuando se fue Alejandro Lantri, además se dimitió pues criticando duramente al Partido Popular, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel regional e incluso a nivel local. Pero oficialmente Ciudadanos todavía no ha confirmado que Alejandro Lantri va a ser el candidato. Lo quieren hacer además públicamente en un acto en el que presentarán a todos los candidatos de Galicia, pero nosotros sabemos y lo podemos confirmar que va a ser finalmente Alejandro Lantri el candidato. Hemos hablado con Alejandro Lantri, no nos ha confirmado absolutamente nada, él dice que es un tema que no tiene. Pero ayer hubo junta directiva, se ratificó, hoy mandan un comunicado desde Ciudadanos Galicia sin decir quién va a ser el candidato.
Totalmente ambiguo, sí.
Y bueno, pues lo podemos decir, Alejandro Lantri va a ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Ferrol. Es uno de los temas de la actualidad, el otro también, como decías tú.
Tercer día de búsqueda de la mujer de Caranza.
Tercer día de búsqueda de la mujer de Caranza, de momento todavía no hay ningún tipo de resultado. Bien, es cierto que además hoy con alerta naranja en el mar, eso hace todavía más complicado las tareas, sobre todo de aquellos que andan por tierra. Está previsto que también en los próximos horas se una de nuevo una de las unidades de salvamento marítimo, un helicóptero que va a sobrevolar la zona, sobre todo entre Cabo Prior y Punta Penencia, donde está, digamos que, ese campamento base. Hay una disminución del número de efectivos de los bomberos destinados ya a estas labores en esta jornada y todos, bueno, pendientes de lo que ocurra. En lo que se refiere a Poligal, ayer manifestación de los trabajadores por las calles de Ferrol. Hoy también ya se han desplazado a Santiago. Allí había una comparecencia en el Parlamento de Galicia. Se han concentrado en el exterior, coincidiendo con una pregunta que tenía previsto realizar el BNG, el grupo parlamentario del BNG, con respecto precisamente a Poligal, y son algunos de los temas que abordaremos a partir de las 2:20, como también, por ejemplo, esa campaña que va a realizar Alcer de información, porque mañana se celebra el Día Mundial del Riñón, del trasplantado de riñón.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá y ampliará estas noticias a partir de las 2:20. Además, también comentaros que a las 12 del mediodía se ha presentado de manera oficial ese carrito, don Amable, de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ferrol. Un total de 11 voluntarias, bueno, pues son las que se encargan de este carrito, que ofrece entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde un almuerzo, informa a los pacientes, acompañantes o familiares en esa zona, en ese hospital de día oncológico del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol. Estar informado.
Santi Rey, muy buenas tardes. Ayer conocíamos ese parte de bajas del Racing de Ferrol que nos tienes preparado para el programa de hoy.
Bueno, y nos va a visitar el técnico de Las Pontes, Marco Roca, un equipo que está cada día más cerca, quedan 10 jornadas, lleva 16 puntos sobre los puestos que quedan fuera del ascenso, por lo tanto va a estar muy cerca. Y vamos a dedicarle también al fútbol femenino, con la importante victoria del Narón sobre el Betanzos, el líder, se coloca 4 puntos, tiene un partido menos, podría escalar posiciones, también ganó Val, y también vamos a hablar de esa liga de fútbol 8 local. Y también vamos a hablar de baloncesto y de voleibol a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en donde nosotros hoy a partir de la 1:30, dentro de la sección La Radio a Pie de Calle, nos acercaremos hasta el barrio de Santa Cecilia. Hablaremos con el movimiento asociativo vecinal, también con empresarios, comerciantes y también con una subcampeona, en este caso, pero campeona al fin y al cabo, por haber formado un equipo de rally totalmente femenino que competirá en la Copa de Rallys de España y también en los campeonatos nacionales. ¿Y qué tiempo nos espera en las próximas horas? Enseguida os lo contamos. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tiempo cambiante y frío, una temperatura actual de 12 grados y alerta naranja en la costa. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado durante a xornada de hoxe por un área de inestabilidade atmosférica e pola chegada de aire frío procedente do Atlántico Norte. Con estes condicionantes teremos un tempo moi cambiante, os ceos alternarán momentos de nubes con momentos de claros e registraremos algunhas chuvias de tipo intermitente máis probables na primeira metade do día. En canto as temperaturas están hoxe a baixa, vai a ser unha xornada de frío, oscilarán os termómetros entre os 7 graus de mínima e os 13 de máxima e os ventos de compoñente norte terán algún intervalo de moderado nas primeiras horas do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.
En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Se circula con fluidez. Recordaros que está en marcha una campaña de vigilancia de los sistemas de retención infantil por parte de la Guardia Civil de Tráfico. Y mucha precaución también en todas esas zonas de la franja costera por esta alerta naranja que está activada durante la jornada de hoy.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció la vecina de Abad, doña Erundina Basanta Prieto, conocida como Dorinda, viuda de Manuel Tuimil Muiño, confortada con los santos sacramentos a los 89 años de edad. Descansa en paz. Sus hermanos José, fallecido, Basilisa, Josefa, Andrés, fallecido y Carmen, fallecida, ahijada Marilí, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Abad, en Moeche. Funeral de cuerpo presente. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Neda, un concello para vivir, os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive a...
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en este mediodía COPE Ferrol. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 13 de marzo. Una jornada más en la que, además, con alerta naranja en toda la franja litoral costera de nuestras comarcas, continúa esa búsqueda de esa mujer desaparecida, perdido su rastro el pasado domingo. Residía en la zona de Caranza. El rastro se perdía en Punta Penencia, en una de las esquinas del Arenal de Doniños, después de haber localizado algunas de sus pertenencias. Un taxi la llevó hacia ese lugar donde se perdió su rastro y se sigue, bueno, pues investigando y tratando de localizar a esta mujer. Otra de las noticias de la jornada es el encabezamiento de esa lista de ciudadanos por parte de Alejandro Landry, porque ayer tuvo lugar una reunión interna de este grupo, de este partido, en la que los órganos superiores, bueno, pues ratificaron la candidatura del que había sido concejal por parte del partido Popular de Ferrol, en detrimento de Ana Rodríguez Masafred, que bueno, había sido la única concejala de esta formación naranja durante los últimos años. Estos y otros asuntos los vamos a comentar a continuación con la que ya está en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol, con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, señora Martina Neiros. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, donde había dicho Alejandro Landry que no se volvería a presentar en un proyecto político después de salir de las formaciones de las filas del Partido Popular, ahora, más que presumiblemente, por no decir seguro, va a estar encabezando esa lista de ciudadanos en Ferrol. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Creo que ha habido un cambio, ¿no?, del sentir de lo que decía cuando se fue y abandonó su acta de concejal y que anunciaba que se iba para casa, y que ahora vemos que no es así, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en fin, nosotros estamos a nuestro grupo, a nuestro partido, estamos apoyando a José Manuel en configurar ese nuevo proyecto con ilusión, y creo que desde luego eso es lo que más nos preocupa y es en lo que estamos centrando todos nuestros esfuerzos. Los demás grupos, pues en fin, allá con sus cuestiones internas, pero desde luego creo que no solamente lo que importa es el equipo y las personas, que por supuesto importan, pero también importan los proyectos, ¿no? Y creo que eso es en lo que estamos desde luego nosotros centrados, y después de mucho trabajo de meses desarrollando el proyecto que quieren los ferrolanos para nuestra ciudad, después de escuchar a los vecinos, a las entidades y volcar pues todas esas demandas en un proyecto creo que ilusionante y desde luego ambicioso, que es el que va a liderar José Manuel Rey. Y yo creo que al final eso es lo que importa, no solamente cuentan las personas y los equipos, sino también los proyectos, las ideas y lo que se quiere para una ciudad, que es fundamental, después de haber visto que en 4 años pues hubo un alcalde que ha gobernado la ciudad sin proyecto de ciudad, sin una idea clara de lo que quería para nuestra ciudad. Y eso es lo triste, ¿no? El ver que un mandato termina sin haber mejorado y dejando una ciudad desde luego peor, de mucho peor de lo que la encontró en el 15, y eso es creo que lo peor que le puede pasar a un alcalde, no devolver una ciudad mejor de lo que la recibió.
La idea clara que tiene Jorge Suárez es la de empezar esas obras en la Plaza de España. Incluso dice que va a ejecutar un cuarto de estas obras, de esos trabajos de rehabilitación en este lugar de la ciudad, a menos de 80 días para las elecciones municipales. ¿Y esto a ustedes les preocupa, así como también a buena parte de la ciudadanía?
Claro que nos preocupa, ¿no? Yo creo que si algo late en el corazón de todos los ferrolanos es ese recuerdo de algo que nos trae, creo que es una asignatura pendiente, que es la de la Plaza de España. Y digo pendiente porque al final es la demostración de lo que no se debe hacer, que es dejar proyectos polémicos e inacabados de un mandato a otro, ¿no? Porque es lo que ha pasado con la Plaza de España, que cada vez que finalizaba un mandato venía un nuevo gobierno, un nuevo alcalde que replanteaba lo que quería hacer con esa Plaza de España, y así nos ha ido durante 10 años, después de 20 millones de euros que han sido invertidos o tirados, ¿no?, en esa plaza, que desde luego hoy no podemos decir que esté mejor que lo que estaba en sus configuraciones iniciales, pero que afortunadamente en el mandato de José Manuel Rey se finalizó ese proyecto tal y como lo recibimos, y por lo menos ahora ya no podemos decir que se siga derrochando dinero en una plaza inacabada perpetuamente, ¿no? Y desde luego espero que la Plaza de Armas no se inicie esa remodelación para no reconvertir nuevamente una plaza en una pesadilla para todos los vecinos de Ferrol.
Bueno, algo curioso es que el arquitecto de las obras dice que se va a habilitar una especie de mirador en el ayuntamiento para que los ciudadanos puedan seguir estas obras.
Bueno, pues yo, con todos los respetos hacia los técnicos a los que respecto su trabajo, ¿no?, pero parece que a este arquitecto se le ha contagiado, ¿no?, la política de los anuncios y la política de ese postureo del que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que lo que importa son las obras, son los proyectos y no los miradores. Es decir, todos los vecinos, vosotros que estáis aquí instalados en la Plaza de España, tuvisteis un mirador directo y privilegiado de las obras de la Plaza de España, y no creo que eso sea ningún mérito ni ningún reconocimiento especial, ¿no?, el tener ese mirador. Creo que lo que hay que es ir a lo importante, ¿no? Y lo importante es que un alcalde no puede iniciar unas obras en vísperas de unas elecciones, y más cuando es un proyecto polémico. Creo que lo razonable, y lo que he dicho siempre y mantengo y voy a seguir manteniendo, es que llegados a estas alturas lo que debe hacer el alcalde es dejar que sean los ferrolanos los que decidan qué quieren qué plaza quieren para Ferrol en los próximos años y qué quieren para su ciudad, y lo tendrán que hacer en las urnas, y será el gobierno que salga de esas urnas el que tenga que tomar estas decisiones. No lo puede hacer un alcalde cuando queda un mes para la convocatoria de esas elecciones municipales. Es temerario, es irresponsable y desde luego va en la línea de un alcalde que ha hecho todo así, ¿no?, en este mandato.
Muchos vecinos se quejan de la falta de aparcamiento que hay en la ciudad, mientras el alcalde de Ferrol, bueno, sostiene que después del cierre de ese aparcamiento subterráneo de la Plaza de Armas el pasado mes de agosto, hay muchos otros aparcamientos que se podrían utilizar en las inmediaciones del centro neurálgico de la ciudad. Se cierra Armas y todavía no se sabe nada de ese aparcamiento disuasorio de Canido que se preveía construir, pero ha habido una denuncia también de los vecinos al respecto, ni tampoco de los convenios con los diferentes parkings para habilitar unas tarifas asequibles para todos.
Bueno, pues ese es el balance, ¿no?, de este mandato. Creo que todos somos conscientes de que, a pesar de que haya un gobierno que se atreve a decirle a los vecinos que en el centro de Ferrol sobran 1.200 plazas de estacionamiento, creo que ya eso es una provocación, pues ese mismo gobierno que dice que sobran 1.200 plazas, el balance que ha hecho en tema de estacionamiento en el centro de Ferrol ha sido cerrar un parking subterráneo, más de 100 plazas anuladas, y no crear ni una sola plaza de estacionamiento nueva. Ese es el balance, eso es lo que le debemos a Jorge Suárez en la gestión de 4 años de este mandato. Promesas de que se iba a mejorar la accesibilidad en los parkings que ya existían, nada. Propuestas de crear aparcamientos disuasorios, nada. Propuestas y anuncios de facilitar convenios para que las personas que viven y que trabajan en el centro tuvieran unas tarifas mucho más baratas, mucho más adecuadas a un precio razonable, tampoco, absolutamente nada. Y esto es lo que hace que la gente no venga al centro de Ferrol. Y precisamente lo que ha hecho Jorge Suárez es el ejemplo de lo contrario que necesita nuestra ciudad. Y nuestra ciudad, para revitalizar el centro, necesita medidas que acerquen la gente, que hagan que la vida en el centro sea mucho más cómoda. Y no podemos evitar que la gente deje de utilizar el vehículo, porque el coche existe y tendrás que fomentar el transporte público, tendrás que buscar plazas de estacionamiento alternativo, plazas de estacionamiento disuasorio, y tendrás que buscar medidas que hagan que la gente se plantee venir al centro a vivir. El centro no revive por sí solo, y mucho menos con medidas como las que se han adoptado en este mandato, ¿no?
Recordamos que otro parking que cerrará próximamente sus puertas será el parking de Portanova, y hemos conocido que los 4 trabajadores que están en esta ubicación, que han pedido su ayuda al valedor do povo, presentando el pasado día 7 de marzo un registro para, bueno, pues solicitar este amparo.
Pues me parece muy comprensible, ¿no?, que los trabajadores tengan que recurrir a este tipo de recursos, buscando una solución, ¿no? A mí lo que me da tristeza es que estemos hablando de la posibilidad de cerrar un segundo parking. Es que Jorge Suárez ya ha cerrado el parking de Plaza de Armas, y que estemos hablando de la posibilidad de que Suárez también pase a la historia por cerrar 2 parkings en nuestra ciudad, en este caso en la zona del Inferniño, ¿no?, en donde hay más de 100 abonados y en donde están en peligro 4 puestos de trabajo. Y lo que a mí me entristece especialmente es que esto es un problema que se inició en el año 16 y que desde el 16 se pudo haber subsanado, se pudo haber buscado una nueva empresa que asumiera esta concesión y que, por tanto, garantizara el servicio, garantizara el puesto de los esos 4 puestos de trabajo, y garantizara que hubiera usuarios, no solamente 100 o algo más de 100, que son los que hay a día de hoy, sino que se incrementaran considerablemente por tener un parking en condiciones dignas, porque desde luego creo que ahora mismo ese aparcamiento, esas instalaciones no son tampoco acordes con lo que debiera ser para un barrio como el Ensanche, como el Inferniño, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y veremos cuál será el desenlace. Nosotros hemos demandado soluciones y hemos presentado una moción precisamente en ese sentido, apelando a que Suárez tome alguna medida que solvente este problema.
Un edificio, unas instalaciones, las de Portanova, que no tienen un plan de usos definido, pero hoy se ha celebrado una comisión para valorar esas solicitudes de las entidades para adquirir y tener locales en Portanova, en el centro comercial Portanova.
Pues sí, efectivamente, no se ha pospuesto nuevamente esta comisión porque hubo que volver a subsanar una serie de defectos, se va a requerir una serie de empresas para que realicen esas subsanaciones, pero bueno, yo comparto, ¿no?, que hay entidades, que las entidades de nuestra ciudad deben, la administración local debe contribuir a buscarles un local digno en los que poder desarrollar sus actividades, pero no es menos cierto que desde luego creo que ese centro comercial de Porta Nova necesitaba otro planteamiento y no el de ubicar ahí entidades, no necesitaba ser un centro de dinamización del barrio, un centro en el que desde luego se promoviera la actividad, que es lo que necesita el barrio del Inferniño, y no solamente recoger a entidades que, insisto, creo que hay que contribuir a que todas esas entidades tengan un local, pero desde luego creo que no es ese el lugar más adecuado ni más oportuno, porque debería replantearse ese centro comercial como un atractivo económico mucho más interesante que del que estamos hablando.
Y ya para finalizar, comentar que por demandas de los diferentes sindicatos, a partir del día 20, Inspección de Trabajo va a comenzar una revisión en los diferentes centros municipales para ver si cumplen los requisitos legales y de seguridad. ¿Cómo cree que se encuentran usted actualmente estos centros municipales de trabajo en Ferrol?
Bueno, pues yo el primer reproche que hay que hacer, ¿no?, es que en este caso los sindicatos lo han puesto de manifiesto y con justicia además, es que en todos los centros de trabajo se debe cumplir una normativa en materia de prevención de riesgos laborales, y en el caso del Concello de Ferrol hay un comité de seguridad y salud que se tiene que reunir periódicamente, y es ahí donde los sindicatos, donde los representantes de los trabajadores trasladan pues esos incumplimientos para que el gobierno municipal intente atajar esos problemas. Bueno, pues ya he perdido la cuenta de los meses o años incluso que lleva sin convocarse ese comité de seguridad y salud a pesar de las reclamaciones de los sindicatos, ¿no? Lo que es curioso es que tengamos a un alcalde que viene del mundo sindical y que se ha convertido en todo lo contrario a lo que él pregonaba en su momento, ¿no? Desde luego lo que no puede ser es que un alcalde precisamente que viene de ese ámbito lo que haga sea ignorar reiteradamente una vez y otra vez a los trabajadores. Esperemos el resultado de esas inspecciones, pero desde luego si el alcalde no escucha a los trabajadores y para que les trasladen los defectos que se están cometiendo en las distintas en los distintos centros del concello, pues es evidente que incumplimiento seguro que los hay.
Martina Leiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y muy buen día a todos.
Buen día. Ahora seréis vosotros, a través del espacio de Usted Dirá, los que nos daréis vuestras opiniones al respecto también de estas noticias del ámbito municipal o de otros de nuestras comarcas.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que falleció la vecina de Abad, doña Erundina Basanta Prieto, conocida como Dorinda, viuda de Manuel Tuimil Muiño, confortada con los santos sacramentos a los 89 años de edad. Descanse en paz. Sus hermanos José, fallecido, Basilia, Josefa, Andrés, fallecido, y Carmen, ahijada Marilí, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de Abad, en Moeche. Funerales de cuerpo presente. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y don Miguel López Bello, conocido como Miguel de Cesario, falleció en el día de ayer a los 36 años, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus padres Cesario y Carmen, hermanas Ana, Mari y Reyes, hermanos políticos Juan, Antonio y Juan Carlos, sobrinos Patricia, Alex, Lara, Iria y Bruno, tíos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Ahora sois vosotros. Os toca el turno de participar en este tiempo de Usted Dirá. Quiero que me cuentes y qué opinas de las diferentes noticias del día, sobre todo de que hayamos conocido que Alejandro Landry va a encabezar la lista de Ciudadanos de cara a esos comicios, elecciones municipales del próximo mes de mayo, después de ser concejal del Partido Popular en Ferrol. Estos y otros asuntos tienen cabida en Usted Dirá 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa llamada, esa comunicación. A ver si la recuperamos. 981-33-3105. Muy buenas.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Martina Neiros, sobre todo con respecto al tema del aparcamiento. Pero hay que decir las cosas claras, muy claras. Este señor, con respecto al alcalde, lo único que pretende hacer, lo dije mil veces, es destruir, hacer daño a Ferrol, y empieza por suprimir aparcamientos y hacer un agujero en la plaza de armas para hacer daño a Ferrol. Simplemente eso, que lo se diga bien claro como lo estoy diciendo yo, un ferrolano. Un saludinho para la COPE.
Un saludo y buen día. Bueno, a través del WhatsApp también nos llegan opiniones. Un oyente nos pone: hola, lamentablemente y repugnante como tienen los trabajadores del parking Portanova la cabina en la que trabajan, que la limpien, que tienen tiempo. Bueno, esto nos pone. Y recordamos que los trabajadores del parking de Portanova han pedido amparo a la valedora Dopó, presentando una solicitud el pasado jueves en el registro de la Xunta para aclarar un poco su situación y pedir el amparo de este órgano. Vamos con otra llamada. Muy buenas.
Hola, qué buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues por fin lo va a conseguir el señor Suárez. Su primera intención que tenía era ir en contra de la Semana Santa. Por fin lo va a conseguir, porque esto de levantar la Plaza de Armas, cuando a un mes vista de que tenemos la Semana Santa, bueno, pues todos los ferrolanos se lo tendrán que agradecer, sobre todo los de la hostelería. Los de la hostelería, que le agradezcan muy bien al personaje este que tuvimos de alcalde y a los que lo pusieron ahí. Claro está que es muy fácil irse ahora de la política ferrolana y querer irse para de senadora, aunque creo que no la van a poner a esta señora, las estallo. Y con respecto al señor Landry, estos partidos que venían a regenerar la democracia y todo esto de primares y toda la historia, me parece un poquito penoso. Esa señora lleva ahí 4 años o 3 años y pico y ahora le dan una patadita en el culo. Y que se lo agradezca también a este que viene a regenerar la democracia, al Rivera. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esta opinión de este oyente alrededor de la política municipal. También en Colea, esa manifestación que ayer salía a las 7 de la tarde desde el Puente de las Cabras para desembocar en el Cantón de Molins, animada por ese comité de empresa de Poligal, esa fábrica que tiene pendiente y sobre sus espaldas un expediente de regulación de empleo para alrededor de 108 trabajadores. Un oyente nos dice lo siguiente con respecto a esta noticia: Poligal nos afecta a todos y ayer fue una pena la poca participación ciudadana, donde estaban trabajadores de Navantia y demás empresas. Bueno, el Comité de Empresa de Navantia ratificó su apoyo a estas manifestaciones y alrededor de 1.500 personas se manifestaron ayer bajo esa proclama: Poligal non se pecha. Nueva intervención, usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo no soy de Ferrol, pero yo estoy de acuerdo con la señora esa que estuvo hablando, que Ferrol lo que necesita son aparcamientos. No cerrar aparcamientos, sino poner aparcamientos a la vista para los que no somos de Ferrol poder llegar a Ferrol y poder aparcar tranquilamente, sin tener que andar dando vueltas para aparcar. Si no, llegará un momento que Ferrol se quedará solo. Ferrol ya no es ni una quinta parte de lo que fue Ferrol, y cada vez se acabará. Y eso no puede ser, destruir un ayuntamiento como era Ferrol un día, cuando yo empezaba a ir a Ferrol, y los aparcamientos no se pueden cerrar, sino lo que se debe de hacer es hacer más aparcamientos para que la gente de fuera podamos ir a Ferrol y aparcar tranquilamente. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias también por dárnosla. En los próximos minutos, a partir de la 1:30, después de usted dirá, nos iremos hasta el barrio naronés de Santa Cecilia, en donde os adelanto que también se quejan de la falta de aparcamiento. Si tenéis alguna cuestión relacionada con este barrio, si queréis opinar, expresar alguna queja, denuncia, etcétera, podéis hacerlo. Tanto en este tiempo de usted dirá como en nuestro WhatsApp Ciudadanos 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva llamada en usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era mi apoyo por lo de la Plaza de Armas. Vamos a ver, yo no sé por qué este señor se le metió en la santa cabeza de hacer antes de las elecciones el agujero que va a hacer la Plaza de Armas. Pero vamos a ver, ¿dónde estamos todos los ferroranos? Yo no me explico, la gente habla pero no acude ni hace nada. El sistema es que él quiere destrozar la Plaza de Armas a toda pastilla, corriendo. Y digo yo, es por culpa de la Semana Santa, que ya la quitó de bailar los tronos ahí en el ayuntamiento delante, donde era lo más bonito, de acuerdo, mejor estaba mal la plaza, yo ahí no me meto. Pero el sistema es que deshacer la Plaza de Armas a un mes de las elecciones, yo no lo veo lógico. Lo que quiere hacer él es como hacen en Madrid, el Pedro Sánchez. Él es el dueño, él es lo que hace, y los ciudadanos de Ferrol tenemos que aguantar y luchar con este señor. Yo no me explico por qué Jorge Suárez se le metió a eso en la cabeza. Porque él sabe que no va a salir. Entonces, ¿por qué va a destrozar la plaza? No entiendo, para quedar un agujero y después hacer como la Plaza de España, que no se sabe por dónde la hay que coger ni por dónde hay que empezar. No entiendo. Bueno, es solamente eso, que desde luego lo está haciendo muy mal y no va a ganar las elecciones. Vale, muchas gracias.
Gracias por esta llamada. Las elecciones municipales, para las que todavía quedan un par de meses, el próximo 26 de mayo se celebrarán estos comicios municipales, pero antes tenemos, recordamos, otra cita con las urnas en las elecciones generales, el 28 de abril. Últimos segundos y última llamada, en usted dirá, muy buenas.
Hola, buenas. Mira, solamente para decir que por un solo señor que se destrozó Ferrol y que la Semana Santa, que es lo que tiene Ferrol tan bonito y que atrae tanta gente, que por estar Ferrol como está, que no se pueda hacer. O sea, tenemos que protestar, como dice esa señora, tiene razón, todos hablamos pero nadie sale a la calle. O sea, un simple señor que nos mangonee así, que no vale, pues que esté. Y después los partidos que vienen, igual, salen de unos, se meten en otros, y esto es un politiqueo que quien lo pagamos somos los ciudadanos. Y Ferrol es una pena que tiene ahora la Semana Santa de esto de turismo internacional y que se pongan como se pongan. Hay que mirar y que Ferrol que no lo destrocen, ni unos ni otros, porque llevan años, si fue el esto, todos, que venga uno y que se plante y que haga las cosas como tiene que ser, y serio, y no tantos partidos. Gracias, estamos indignados porque los de siempre, que somos muy mayores, que con 80 años conocimos Ferrol y ahora que lo veamos así, es una pena. Así que luchar todos por Ferrol y que no nos dominen así, ¿vale?
Gracias.
Plaza de Armas, Infernillo, todo.
De acuerdo, ¿vale? gracias, un saludo.
Gracias, Popular, que radio, que nos podemos desencadenar y hablar y desesperados.
Gracias, un saludo, buen día. Nosotros continuamos en COPE más Ferrol, acercándonos al barrio de Santa Cecilia, dentro de la sección La Radio a Pie de Calle.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Por mucho tiempo que pase, hay costumbres que siguen en plena vigencia, como tomar un chocolate con churros o un aperitivo con unas ricas patatas fritas en Chocolatería Bonilla. Buenas costumbres de siempre, adaptadas a los gustos de hoy. Chocolatería Bonilla, Plaza del Callao 1, Ferrol. Por la mañana, al mediodía o por la tarde, quedamos en Bonilla.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981 31 50 50.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas: estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida, en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981-39-21-98.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Aterrizamos en este mundo un día 6 de marzo del año 2000. Una única palabra resume estos 19 años de vida. Gracias. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390-255. Tu padre es uno de los millones de padres que lo dan todo por ti. En Calzados Mara encontrarás el regalo perfecto para sorprenderle. Deportivas, náuticos, bolsos, cinturones, billeteras y una nueva colección primavera-verano. Calzados Mara, lo mejor para un papá grande como el tuyo. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón.
Festival Singular 2019, teatro en Narón, Benres, 15 de marzo, a 8:30 p.m, no Café Teatro do Pazo, representación da obra O Empapelado Amarelo, con Melania Cruz da compañía A Quinta do Cuadrante, e o día 16, a 8:00 p.m, no Pazo da Cultura, Yo No Estoy Loca, con Merce Valenciada, compañía Teatro Petra de Colombia. Entradas a venta na taquilla do Pazo de luns a sábado ou na web www.padroadocultura.es. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Y en esta jornada de miércoles, día 13 de marzo, nos vamos a acercar en la sección La Radio a pie de calle al barrio naronés de Santa Cecilia, porque también hay Santa Cecilia de Ferrol, y es en este barrio justo donde se encuentra el límite entre los dos ayuntamientos. Junto con la parroquia de Xuvia, Santa Cecilia compuso el entorno urbano primigenio de Narón. Era un barrio que ya estaba diseñado en los años 70 con calles muy estrechas y una estructura, nos dicen, difícil de resolver. Fue el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, el que vivió ese rediseño del nuevo Narón, dando más peso a otros barrios como a Gándara o en Alto. Decir que en Santa Cecilia viven alrededor de 5.000 habitantes y que tienen una vida asociativa y sobre todo activa por parte del Club de Pensionistas y Jubilados, que desarrollan activamente actividades de antienvejecimiento, ¿no?, por decirlo así. Y además también tienen diferentes problemas. Tanto las vías de FEBE como la construcción de la autopista han discriminado y coartado un poco no solo el crecimiento, sino con la comunicación con otros puntos del entorno. En los próximos minutos vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos, que tiene 720 socios. También hablaremos con esa facción más joven del barrio, con una joven mujer, Ruth Ortega, una piloto naronesa que lleva toda la vida viviendo en Santa Cecilia y que además ahora compagina su trabajo con la participación en los campeonatos nacionales de rally. Y también echaremos un vistazo al sector comercial, empresarial y de emprendimiento del barrio de Santa Cecilia. Hasta allí nos vamos. Nos acercamos ahora hasta la Asociación de Vecinos de Santa Cecilia. Allí su presidente, Dositeo García, lleva presidiendo esta entidad alrededor de 7 años, aunque, como él mismo dice, lleva toda la vida también, bueno, pues respaldando a esta entidad que aúna alrededor de 720 socios en un barrio que ronda aproximadamente los 2.000 y que, bueno, pues está entre el Alto del Castaño y esa franja, esa línea, esa división con el Ayuntamiento de Ferrol. Dositeo, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Dositeo, ¿cómo está hoy en día su barrio, el barrio de Santa Cecilia? ¿Cómo lo ve usted actualmente?
El barrio está bastante bien, lo que pasa es que el problema que tenemos en el barrio, el primer problema son la falta de aparcamientos, que tenemos las zonas ocupadas y el negocio, claro, el negocio se resiente porque al llegar a un sitio y no haber comunicación, y después tenemos muchas otras dificultades, pero bueno, la mayor que tenemos hoy es el aparcamiento, porque el barrio, como hablamos, tiene mucha gente y no hay sitio. Después tenemos un problema con las aceras de la carretera de Santa Cecilia, que conseguimos que nos diera una solución la Diputación y todavía estamos esperando.
Porque se acomete la reparación, ¿no?
Estamos esperando porque es una zona muy... La carretera de Santa Cecilia es la curva vertebral del barrio. Porque la vía más... Porque vinimos hacia San Juan, tenemos problemas con los caminos. Vinimos para otro lado y es la única que tenemos. La salida de la carretera de Castilla por la Ferrolana y nos colocaron un puente hace unos años allá cerca de la vía, ya metieron un camino y ahora se queda en el total.
Claro, porque las vías de FEBE discriminaron históricamente este barrio y ahora también el paso de la autopista, ¿no? Hay dificultades por llegar de una zona a otra. El otro día también nos llamaba una señora por teléfono y nos decía, claro, que algunos de los accesos y escaleras de esos pasos elevados están muy deteriorados.
Es que desde la autovía, cuando hicieron la autovía, ya nos crucificaron la comunicación del barrio, porque nos desviaron, nos dejaron cerrados hacia Ferrol y hacia Narón. Había trazado el gobierno municipal que estaba entonces y había trazado la carretera hacia Feixeiro y todavía después cambiaron los temas y así quedamos, mangados ahí. Y quedaremos toda la vida, porque un puente ahora vas a reclamar al Concello, quieren, tuvimos un pleno que el Partido Popular nos llamó para ir a un pleno que iba a tomar el tema hace un año, pero todavía no nos llamó para más nada, quedamos así.
Dositeo, también se hablaba hace tiempo de una de las reivindicaciones principales de los vecinos era la construcción de un parking subterráneo. ¿Esta sería una solución, por ejemplo, al problema de la falta de aparcamiento?
Bueno, un problema sería arreglar la Plaza de la Constitución. Uh-huh. Porque en su día, esa plaza lleva hecha desde el 88. Y de aquella era una plaza bien. Pero ahora queda solita. El problema sería arreglar la Plaza de la Constitución y hacer un parque subterráneo. Sí, este no le queda, porque ahora van a hacer los aparcamientos, pero son terrenos privados, están hoy, no está mañana.
Claro, claro. Bueno, aún así, la evolución del barrio en los últimos años ha sido importante, ¿no? Con la creación de nuevos servicios, nuevos negocios y demás.
Y en eso nos quejamos, en servicios. Y no estamos descontentos, siempre hay que mejorar, pero bueno, el barrio está organizado, está limpio, está tal. Pero claro, el barrio no, si hay más, no hay más. En unas puntas no hay donde meter un coche. Entonces la gente, los negocios resisten, las grandes cadenas avanzan y tenemos, ya digo, tenemos el barrio un poco desanimado. Desanimado porque y tenemos el mercadillo de fin de mes, pero es un día solo. Y los comerciantes, algunos pedían 2 días, pero no se puede tampoco ocupar el barrio todos los días.
Don Siteo, como decía al principio, son 720 socios aproximadamente en la Asociación de Vecinos, que además realiza diferentes actividades, pero como sucede también en otros puntos, falta relevo generacional, gente joven para que tome un poco las riendas de esta asociación vecinal en la que nos dice usted que lleva toda la vida, ¿no?
Mira, aquí en actividad solamente en el local tenemos más de 500 niños. Porque hay tenis de mesa, hay la asociación, hay locales de 1.500 metros, pero ya se queda obsoleto. Y aquí vamos trampeando de alguna manera, pero el problema es que la calle, si haber zona verde, y la solución sería el parque. Y el parque, porque ahora el parque ahora ya se queda con mucho hormigón. Y la gente protesta porque dice, esto es todo hormigón, pero para hacer otra cosa hay que tirar todo y empezar de nuevo. Claro.
Don Siteo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti y gracias a los medios que nos ayudaron en el puente, nos ayudaron bastante.
Un saludo. Buen día.
Gracias.
Acercamos también ahora a los negocios, a los autónomos que deciden apostar por este barrio de Santa Cecilia para ubicar su negocio. Es el caso de la empresa Somos Cerrajeros Soluciones. Su gerente es Antonio Sardiña y lleva 4 años ubicado en el número 108 de la avenida de Santa Cecilia. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué decidisteis vosotros escoger esta ubicación en este barrio de Santa Cecilia para crear vuestro negocio?
Bueno, en principio lo escogimos porque veíamos que era una zona muy 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 específica y que estábamos cerca de todos los sitios. Muy cerca de la autopista, tenía buenas conexiones con Ferrol, con Valdoviño, con Narón, y aparte, bueno, pues veíamos que era una zona que estaba en continuo crecimiento, siempre se mantuvo. Cuando la crisis, el barrio de Santa Cecilia se mantuvo.
Y ahora, después de 4 años, decidís ampliar un poquito más el negocio.
Cierto, queremos ampliar un poco más el negocio para ofrecer a nuestros clientes, bueno, pues cosas novedosas, o sea, cosas novedosas en cuanto a seguridad, cosas novedosas en cuanto a información y asesoramiento para diversos tipos de seguridad enfocados a la vivienda y residencial y empresas.
Antonio, ¿cómo ves el barrio tú actualmente? ¿Cómo ves el barrio de Santa Cecilia en cuanto a servicios, infraestructuras, crecimiento, etcétera?
Bueno, en cuanto a servicios, yo creo que es un barrio que tiene bastantes servicios. Eso sí, tiene una serie de carencias que poco a poco me imagino que las irán mejorando.
¿Cómo cuáles, Antonio?
Hay mucha falta de aparcamiento para poder atender bien a los clientes. Hay una serie de limitaciones en cuanto a las aceras, o sea que no son las más consolidadas, pero son temas que a mí no me incumben. En cuanto a como zona residencial, la veo bastante bastante insegura porque tiene muchísimas fluctuaciones de entrada y salida de gente y eso es bastante preocupante. De hecho, hay algunas zonas que están muy marcadas con robos continuamente.
Bueno, muchos oyentes pensarán, ¿qué nos va a decir Antonio, que es el propietario de una empresa de seguridad? Pero esto es así, ¿no? Además, ha habido robos también en los últimos meses.
Eso es. Eso, por eso lo digo, o sea, lo digo para que la gente sepa lo que ocurre. O sea, cuando sabes lo que ocurre, pues tomas las medidas necesarias. Mientras que si lo ignoras, pues no puedes tomar ningún tipo de medida.
Bueno, o sea que en los últimos años habéis notado un incremento de la inseguridad e incluso los robos en las viviendas, pues sí. ¿No? Que están bastante accesibles, pues sí. Entendemos.
Pues sí, en toda la comarca, sí.
Vale. Pues Antonio Sardiña, de Somos Cerrajeros, muchísimas gracias por atendernos y por apostar por este barrio de Santa Cecilia, en Narón. Muy
muchísimas
amable.
Gracias a vosotros.
Un saludo, buen día. Y seguimos en este barrio de Santa Cecilia echando un vistazo también por los más jóvenes de este barrio naronés y hemos conseguido contactar con Ruth Ortega. Ella es una naronesa que nació y vive en Santa Cecilia con 23 años. Trabaja en el barrio y además, bueno, está intentando poner en marcha un sueño y es conseguir un equipo íntegramente femenino. Debutó en el certamen nacional de rallies el año pasado, en el 2008. Además, se quedó subcampeona. Un accidente, bueno, pues impidió seguir la última carrera disputada en Madrid. Y ahora sigue buscando financiación para poder comenzar, bueno, pues ese recorrido y, bueno, pues poder seguir en la competición nacional. Ruth, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el pasado viernes, día 8, presentasteis el coche con un cierto retraso y os habéis perdido esa primera prueba del certamen nacional en Córdoba porque falta financiación. ¿Qué sucede?
Sí, bueno, nos vimos obligadas a descartar la primera prueba de la Copa porque, bueno, no nos llegaba el presupuesto como para poder ir seguras al 100%. Entonces decidimos que la primera prueba pues nos la íbamos a saltar, aun sabiendo que ya no tenemos un comodín y las 5 restantes que nos quedan pues no podemos cometer ningún tipo de error.
¿Cuándo comenzaste en esto de los rallies, Ruth?
Pues en el mundo de los rallies, realmente los llevo siguiendo toda la vida porque mi padre ya era piloto. Lo que pasa que, bueno, debutar yo en el 2017.
La primera temporada en acabar fue precisamente la temporada pasada. Como comentaba, un accidente en Madrid impidió continuar esa última carrera de este certamen nacional en el que al final quedaste subcampeona también igualmente.
Sí, bueno, la verdad que como ya decías tú, en Madrid tuvimos un vuelco, tuvimos que abandonar, quedamos fuera de la Copa porque ya no teníamos más carreras a descartar. Pero en el otro trofeo que estoy corriendo, que es el femenino del Campeonato de España, conseguimos quedar subcampeonas de España, sí.
Bueno, lideras en una iniciativa en el mundo de los rallies para competir en los diferentes campeonatos en el gallego y en el nacional con un equipo íntegramente femenino, ¿no?
Sí.
¿Lo estáis consiguiendo?
Tenemos un equipo completamente. Sí, bueno, el equipo ya lo tenemos creado. Uh-huh. Lo que nos falta es eso, la financiación para poder ir al 100% a todas las carreras a las que nos obligan a ir a nuestra Copa, vaya.
Ruth, ¿las puertas se cierran más a esta financiación por ser un equipo femenino que masculino? ¿Cómo lo veis?
No me gusta hablar de machismos porque realmente a mí mis compañeros me acogieron como uno más, ¿no? Pero sí que es cierto que en cuanto patrocinio y buscar presupuesto para poder correr, sí que lo tenemos un poquito difícil. Hay mucha gente que por una parte se anima el doble por ser chicas, eso también lo tengo que decir, y por otra parte no se animan nada por el mismo motivo. Entonces, bueno, tenemos ahí un hándicap que no sé, tenemos que cambiar la visión de la gente de que las mujeres también podemos estar, vaya.
Ruth, llevas toda la vida viviendo en el barrio naronés de Santa Cecilia. Tienes 23 años y además compaginas esta afición y esta, bueno, pues digamos, principal afición en el mundo de los rallies con tu trabajo habitual en un bar que está ubicado también en este barrio. ¿Cómo ves tu barrio actualmente?
Pues la verdad que llevo toda la vida aquí. Con el paso de los años sí que es cierto que a mí cada vez el barrio me gusta más. Creo que avanzó un montón y que mejoró bastante en los últimos años. No sé, yo estoy feliz aquí y de hecho mi negocio lo abrí aquí. Por algo es, vaya.
¿Cómo son tus vecinos? ¿Cómo es la gente del barrio y cómo transcurre la vida diaria en Santa Cecilia, Ruth?
Pues al ser así un barrio familiar, como digo yo, pequeño, pues nos conocemos todos y la verdad que muy bien. Los vecinos son geniales, es un barrio bastante tranquilo y como ya te digo, así un barrio familiar, que hay hay gente mayor, niños y no sé, da gusto. A mí me da gusto vivir aquí.
Los servicios y las infraestructuras han mejorado en los últimos tiempos. Por pedir, si hubiese que pedir algo, alguna nueva infraestructura o demás, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría ver el barrio el día de mañana?
Pues a ver, yo por ahora no cambiaría nada, sino lo único las calles que deberían de mejorar un poquito. Las aceras creo que deberían de arreglarlas un poco también. Luego, a ver, en cuanto a edificios y todo eso, yo creo que el barrio está muy bien y que mejoró bastante. Sí que es cierto que... Dime.
No, dime tú.
No, digo que sí que es cierto que para mí la calle en sí, las aceras, están un poquito estropeadas ya. Y
que habría que mejorarlo un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
Ruth, muchísimas gracias.
Pero bueno, por decir algo.
Muchísimas gracias por atendernos y esperamos que tengáis mucha suerte en conseguir esa financiación y que os haga empezar estas competiciones con buen pie en este campeonato y en esta copa, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias, chao.
Hasta aquí nuestro recorrido por el barrio naronés de Santa Cecilia. Gracias a Bule Bule, Parque Infantil y a Somos Soluciones Cerrajeros también por hacerlo posible.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o si prefieres de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
No le des más vueltas. En el centro de Ferrol son Imasi Electrodomésticos y elige los mejores regalos, prácticos, útiles para todos y para todos los bolsillos. Son Imasi Magdalena 70 Ferrol, lavadoras, neveras, televisores, menaje, cocina y grandes ideas en pequeño electrodoméstico. Un regalo para San José. Conecta con Son Imasi.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Es un monte en madeira para vender? ¿Precisas leña picada? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos, mercamos y vendemos leña con servicio a domicilio. Madeiras Mesía, a Madeira o mejor precio. Infórmate en el número 689-972607.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Recupera el sabor de los alimentos más sanos y naturales. La Huerta del Camino, tu tienda de frutas y vegetales de agricultura local, que te ofrece la mejor selección de aceites, legumbres, especias, vinos y licores, productos artesanos, conservas y alimentos con denominación de origen. La Huerta del Camino, Camino Inglés Real 162, Zona Boaje, Ferrol, y saborea la vida.
En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre.
desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón, teléfono 981-383220.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Xa está máis preto a noite das pepitas, unha das noites máis especiais, a máis ferrolana do ano. Achégate a Ferrol e desfruta da nosa música. Luns 18 de marzo no Teatro Jofre, a 6 rondallas polas rúas de Ferrol e a 8 todos a Amboaxe, o Festival de Rondallas. Festa das Pepitas, de interese turístico de Galicia, Concello de Ferrol. Esperamos vos.
Para comer y tomar unas tapitas en el centro de Ferrol, la sidrería en la calle de la Iglesia frente al mercado de A Magdalena. Una cuidada selección de vinos, por supuesto sidra asturiana y las más sabrosas especialidades de la cocina casera. Platos de cuchara, pescados y carnes y los mejores productos del mercado. La sidrería, todo un clásico en constante evolución.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Recordamos que se pueden recoger las entradas para asistir el próximo lunes día 18 a esa gala institucional de las Pepitas en el Teatro Jofre de Ferrol, que tendrá lugar a partir de las 5. A este acto le seguirá las rondas de las rondallas por la ciudad, desde el Cantón de Molins hasta la Plaza de Amboaje, en donde se llevará a cabo el festival, la actuación de las 8 formaciones, de 8 de la tarde a 11 de la noche bajo carpa. Y hoy a las 8:30 la Sociedad Filarmónica Ferrolana programa un concierto en el Teatro Jofre a cargo de los solistas de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia. El concierto se titula La música que se escuchaba en el Titanic. Incluye piezas que se escucharon en el barco interpretadas por aquella orquesta del Titanic, de ese barco que partió del puerto de Southampton en abril del año 1912. En el Centro Cultural Torrente Ballester, con entrada gratuita, tendrán lugar dos pases de esa ruta teatral Mujeres Expostas, de José Prieto. Será a las 7 de la tarde y a las 9 menos cuarto. Además, también la Concejalía de Mujer e Igualdad recuerda la celebración de la Gala Ferrol en Lila, también en el Centro Torrente Ballester, a partir de las 7:30 de la tarde, en donde se celebrará un debate abierto y proyección del audiovisual MacBook, el libro mecánico de Ángela Ruiz Robles. Y la librería Café Lea acogerá hoy una nueva reunión sobre el camino inglés promovida por la plataforma Foro Ferrol Vivo. La cita está prevista para las 7 de la tarde. Más ampliación de las informaciones de esta jornada a partir de las 2:20. De momento, información de España y del mundo. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.